Listos. Padre, ¿cuánto te agradecemos? Porque tú eres bueno y siempre estás con nosotros. Gracias por la persona del Espíritu Santo, porque Él nos enseña, nos recuerda y nos guía siempre a la verdad. Esa es nuestra fe, eso es lo que creemos. Sabemos que tú estás dentro de nosotros y siempre tienes algo que enseñarnos, tiene lo mejor para nosotros. Te agradecemos en esta tarde el poder estar juntos nuevamente. Yo te alabo, te bendigo con mis hermanos y declaro que el corazón de mis hermanos es tierra buena donde ha de ser sembrada tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, bueno, creo que ya todos tenemos cerrado el micrófono, ¿no? Estamos hablando de Jesús, mi tema favorito. En eso me gusta hablar como hablaba Padre, el apóstol Pablo. Decía que a él solo le importaba predicar a Cristo y a este crucificado. La semana pasada, el jueves, hablamos de Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? Después de haber hablado de Jesús como el Hijo de Dios, Cristo como el Hijo del Hombre, y después hablamos de Él como el segundo hombre y como el postrer Adán. Pero hubo algunos de ustedes que me notificaron que querían un poco más de que habláramos de Jesucristo como Hijo del Hombre. Y tal vez pues quiero hoy volver sobre el tema, porque algunos me dijeron que no les había quedado como claro. Yo sé que pocas veces hablamos de Jesús como el Hijo del Hombre. Yo sé que esto no es que sea difícil, sino que no nos acostumbramos. Nos acostumbramos siempre a hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Pero a mí me apasiona hablar de Jesús como el Hijo del Hombre. A mí me apasiona lo que les decía la semana pasada, de saber que el que está ahorita a la diestra de Dios es Jesús como hombre. Jesús como hombre, y ahí es donde pues quiero volver con más versículos, porque a la hora de la verdad, pues lo que ya les compartí, pues es la verdad de la Escritura, pero que la palabra hable por sí sola, para que sigamos viendo la Biblia. Y yo sé que algunos de ustedes son juiciosos y toman apuntes, y quiero entonces darles más versículos. Para iniciar, vamos a Mateo capítulo 26. Mateo 20, capítulo 26. Leamos los versículos 63 y 64. Bueno, pero no. Siempre ustedes ya me conocen que yo digo tales versículos y me gusta leer desde antes. Me gusta leer desde antes y para que tomemos siempre la idea. Aquí Mateo 26, vamos a leer desde qué, desde el verso 57, vamos, para tomar toda la idea de lo que quiero compartirles. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT. Ustedes la siguen allí en la versión que tengan, ¿no? En la Reina Valera o la que tenga, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos líderes. Estaba la pesada ya. Y dice el verso 58, Pedro estaba siguiendo a Jesús desde lejos. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los siervos para ver qué iba a pasar con Jesús. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero aunque vinieron varios testigos y dijeron mentiras, no pudieron encontrar ninguna prueba. Finalmente, dos hombres vinieron y dijeron: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces, el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús: ¿no vas a responder nada? ¿Qué es esta prueba que estos hombres tienen en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Y aquí viene algo muy interesante. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te estoy poniendo, miren esto, te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente. Dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Miren la pregunta que el sumo sacerdote hace. Pone a Jesús bajo juramento delante del Señor y le pregunta: ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y ahora lo interesante, ¿qué es lo que responde Jesús? Jesús le dijo: sí, lo soy. Tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que ustedes verán, y miren esta respuesta, al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó los vestidos y dijo: él ha ofendido a Dios. ¿Para qué necesitamos más testigos? Escuchen ustedes, acaban de oír semejante ofensa. ¿Qué piensan? Ellos respondieron: es culpable y merece morir. Dejemos hasta ahí. ¿Qué es lo que me interesa de este relato? Y que por eso lo quise leer en la palabra de Dios para todos. ¿Cómo es confrontado el Señor Jesús? Y la pregunta que le hacen es si era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor contesta: sí, sí lo soy. Cuando dijo sí lo soy, sí estaba entonces diciendo yo soy el Cristo, y también está diciendo yo soy el Hijo de Dios. Pero, ¿no? Pero en el verso 64 añade lo que estamos viendo. Les dice: sin embargo, les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. Es interesante, mis amados. Jesús le dijo, como dice la Reina Valera, tú lo has dicho, y además os digo, decía, además es interesante en la Reina Valera, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí está la declaración del Señor Jesús para abrirnos las puertas de lo que Él mismo está diciendo de sí mismo. Sí, yo soy el Hijo de Dios, pero de aquí en adelante, porque Él ya sabía lo que le iba a suceder, Él ya sabía de su muerte, dice: de aquí en adelante ya no me verán como el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre, que estará sentado, estaré sentado a la diestra de Dios. Y como Hijo de Hombre, vendré en las nubes, que es lo que dice allí el verso 24, ¿no? El Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es interesante. Vamos a ver otro testimonio, mis amados, de las Escrituras. Para los que me pidieron por ahí versículos que pudieran respaldar lo que estábamos hablando. Vamos a Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 tenemos la historia de todo lo que fue la muerte de Esteban. Y vamos a leer allá el verso 55. Ya cuando están confrontando a Esteban, y dice el verso 55 del capítulo 7 de Hechos, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y miren qué más vio. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo, el testimonio de ese momento de Esteban, ¿qué era lo que estaba viendo? He aquí, veo los cielos abiertos y curiosamente, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. A mí porque me llama mucho la atención este relato. ¿Por qué Esteban habló de esa manera? Yo creo que el Señor ya les había hablado de esto que yo les estoy hablando a ustedes hoy, que estamos compartiendo. ¿Por qué Esteban no dijo, veo al Hijo de Dios? Sino dice, veo al Hijo del Hombre. Los discípulos tenían claro, ¿sí?, que ya Jesús murió como Hijo de Hombre, y escuchen esto, y resucitó y ascendió como Hijo de Hombre, como hombre. Y esto es lo que a mí me emociona, porque esto debe tener algo mucho más fuerte de lo que nosotros podemos comprender dentro de lo que es el plan del Señor, de lo que es el plan eterno del Padre, porque de alguna manera nosotros tenemos que ver con esto. ¿En qué sentido? En que nos abre puerta para que nosotros entendamos que juntamente con Cristo va a llegar el momento en que nosotros vamos a poder estar en esa misma posición cuando muramos y nuestros cuerpos sean transformados. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, que es otro texto. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Está allí, leamos desde el verso 9 en adelante. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y escuchen esto, el verso 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¡Wow! Eso tuvo que ser una visión espectacular. Y ahí lo siguen describiendo, pero entonces fíjense que el apóstol Juan también no dice vi como a un hijo de Dios, dice vi al Hijo del Hombre. Para que nos demos cuenta que entonces bíblicamente nos está diciendo la escritura que Jesús ascendió, resucitó y ascendió y está en un lugar de gloria en este momento, mis amados, no solo como hijo de Dios, sino como hijo de hombre. Allí está como hombre. Romanos capítulo 8. La escritura lo dice por todos los lados. sino que me disculpan que fui como muy tacaño la clase pasada para darles versículos. Me emocioné y me pongo y no leí versículos.
Paso una pregunta.
Sí, ¿quién me pregunta?
María Elida.
Dale, María Elida.
Buenas noches, Paz. Es que ahí, digamos que me manda también el que acabaste de dar, el de Apocalipsis 1:9, a Daniel. Me envía a Daniel.
El que vimos la vez pasada, Daniel 7, 13, 14, ¿será?
Sí, sí, señor.
O sea, ¿te acuerdas que ese texto lo vimos la clase pasada, que dijimos que de pronto al Señor también le gustaba identificarse como hijo de hombre? Que decíamos que porque nosotros no sabemos nada de profecía del Antiguo Testamento, pero vemos que en la Biblia los discípulos sí eran, sabían mucho de profecía del Antiguo Testamento, porque para ellos era normal estar leyendo lo que ellos llamaban las Escrituras. Entonces, cuando Jesús allí en Daniel 7 hablaba de que Daniel 7, 13, 14 habla del Hijo del Hombre al quien se le entrega poder, dominio, yo asumo que los discípulos estarían cogiendo la idea, ¿no? Estarían cogiendo la idea que estaba hablando era... En ese momento, pues hasta que no se revelara Jesús, no se sabía. Pero ya Jesús hablando de él como Hijo del Hombre, yo creo que ellos de una vez hacían referencia a Daniel. ¿Listo?
Listo, pues gracias.
Bueno, estoy en Romanos capítulo 8, estoy buscando el texto. ¿Qué dice por acá? Hechos capítulo 2. No nos habla de él como hijo de hombre, pero quiero que leamos lo que tenemos, porque habla de la resurrección, pero ya hemos visto que en la resurrección él se manifiesta como hijo de hombre. Es el famoso texto de Romanos capítulo 8, que esto me emociona también, en Hechos capítulo 8, verso 32. Leamos desde el 31, que dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y llegamos al verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Me perdí. El que también resucitó, el que además, ese además es precioso allí, el que además, escuchen esto que lo acabamos de leer antes, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro? Y ahí sigue todo este texto que es maravilloso. ¿Qué es lo que quiero resaltar allí? Otro texto que nos dice que Él está a la diestra de Dios, pero ahora dice algo más que es hermoso, y eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Que Él intercede por nosotros. Ojo, el que está intercediendo por nosotros es allí Jesucristo hombre, que es el que está a la diestra de Dios. Y más adelante vamos a ver que con eso fue que terminé la clase pasada, pero quiero volver allá. Hebreos 12:2. Hoy versículos sí no nos faltan. Me puse en la tarea de buscarles todos los versículos aquí que nos ayudaran. Fíjense que hemos estado leyendo que Jesús como hijo de hombre está sentado a la diestra de Dios. Aquí vuelve y lo dice. Leamos Hebreos capítulo 12. El verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y llegamos a la frase que más me gusta a mí: puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y escuchen esto, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos textos es para que siempre miremos que Jesús, como Hijo de Hombre, está sentado a la diestra de Dios. Pero ¿saben qué descubrí hoy? Que esto para mí es nuevo. Yo cuando estudio, aprendo también con ustedes. Porque yo siempre tuve, y yo no sé lo que voy a decir, esto lo van a probar. Esto es tarea para todos. Pero yo siempre me imaginé allí en el estrado celestial, yo siempre me imaginé el trono de Dios y a la derecha o a la diestra otro trono, ¿sí o no? Porque cuando dice está sentado a la diestra de Dios, yo me imaginaba, y toda mi vida cristiana me he imaginado ese cuadro de él, pues, sentado a la diestra, como otro trono, que es el trono de Jesús. Pues resulta que no, mis amados hermanos. Bíblicamente hablando, y ustedes ahorita dirán si estoy diciendo locuras o no, cuando se habla de Jesús sentado a la diestra de Dios, es que está sentado juntamente con Dios a su diestra en el mismo trono. No existen dos tronos, es un solo trono. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Por lo menos la escritura, así creo que la leí, ¿no? Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20 y 21, un verso muy conocido. Cuando dice allí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahora miren el verso 21, mis amados. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¡ay, Dios del cielo!, en mi trono. Escuchen eso. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿En dónde está sentado Jesús según ese texto? En su trono. ¿En cuál trono? En el trono del Padre. Es el mismo trono, mis amados.
¿Qué versión es esa, pastor?
La Reina Valera. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Interesante, ¿no? Y vi la concordancia y me mandó a Apocalipsis capítulo 22. Ya al finalizar, por allá finalizando el libro de Apocalipsis, dice Apocalipsis 22 del versículo 1 al 3, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía, escuchen esto, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Se dan cuenta que habla de un solo trono? El trono de Dios y del Cordero. No dice de los tronos de Dios y del trono del Cordero, sino del trono de Dios y del Cordero. Verso 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y llegamos otra vez al verso 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Ahí les dejo eso. Cuando se dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, es juntamente con Él en un solo trono. Y esa verdad que nos habla allí, en el primer texto que leímos de Apocalipsis, es que allí estaremos también: al que venciere le daré que se siente conmigo en ese mismo trono. Ahora, yo sé que nuestra mente natural está diciendo cómo carrizos cabemos todos allá en un solo trono. Recuerde que nosotros estamos en Jesús. No es que nosotros no vamos individualmente delante de Dios. Nosotros debemos saber que todos los cristianos estamos en Cristo. Ese es el famoso principio que hablamos cuando Jesús también se muestra como el sumo sacerdote, que lo vamos a hablar de pronto un poquito más adelante. Otro punto. Jesús, como hijo de hombre, ascendió, que es lo que ya hemos visto, ascendió, no solo resucitó como hijo de hombre, sino ascendió. Y todo está bajo sus pies. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Volvemos al libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 1. Habla de Juan, Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y 5, dice: Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, y miren acá, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Allí están hablando de Jesús ascendido. Y Jesús ascendido es el Hijo del Hombre. Y aquí dice que está al que nos amó ahora me perdí aquí. Y lo nombran el soberano de los reyes de la tierra. Es su lugar de preeminencia. Pero para no ser tan apocalípticos, veamos eso en un texto que es más conocido para nosotros. Más conocido para nosotros. Es que ya después de ver que Él resucitó como Hijo de Hombre, podemos ver entonces su posición en otros textos que antes no lo teníamos tan presente. Vamos a Efesios capítulo 1, mis amados. En Efesios capítulo 1 está todo ese discurso, toda esa prosa celestial que Pablo nos está diciendo. Y dice desde el verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Creo que esto debe ser siempre una oración que debemos mantener nosotros, pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y ahora sí llegamos aquí, verso 20: la cual operó resucitándole de los muertos. Y vuelve a lo que estamos hablando. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí mire lo que estamos diciendo: sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si se dan cuenta que cuando se habla de Jesús sentado a la diestra de Dios, que ya hemos visto como hijo de hombre, como hijo de hombre, mis amados, Jesús está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Esto es tremendo, porque como Jesús vino como hijo de Dios, pero se identificó con nosotros, tomó nuestra la calidad nuestra para vencer a Satanás. Y venciendo a Satanás, después entonces él queda por encima de todo señorío, todo principado, sea satánico o no sea satánico, pero esa es la posición que en este momento Jesús tiene. Y quien está allí es Jesús, como hijo de hombre, sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. Eso yo creo que también es lo que nos dice Filipenses, ¿no? ¿Recuerdan? Filipenses nos dice exactamente lo mismo en Filipenses capítulo 2. Cuando dice del verso 15, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y miren lo que hizo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y verso 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a causa de eso, que como hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, viene entonces ese verso 9 que es poderosísimo. Por lo cual, a causa de todo lo anterior, por lo cual también entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es exactamente lo mismo que estamos leyendo en Efesios. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, principados celestiales, ¿ah? Los que están en la tierra, los hombres, los soberanos, los reyes de la tierra, y los que están debajo de la tierra, por allá, muertos y demonios, debe ser. Y escuchen esto, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Yo no sé por qué para mí ha tomado como una dimensión tan grande esto, porque yo no sé si era yo mismo y dentro de mí como que siempre pensaba, sí, él como hijo de Dios está por encima de todo, claro, es el hijo de Dios, pero sí, es el hijo de Dios, pero también es el hijo del hombre, y como hijo del hombre fue el que fue exaltado, porque fue exaltado hasta lo sumo a causa que como hombre, él se despojó de su divinidad en el sentido de, como lo dice Filipenses, y como hombre obedeció hasta la muerte, y a causa de eso fue que fue exaltado. Esto es hermoso, mis amados. Y fíjense entonces ahora que eso lo respalda la primera epístola de Pedro, otro versículo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Hablando de Jesús, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y miren esto, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En este momento, todos los ángeles, ya lo hablamos, ya lo vimos en Efesios, pero aquí Pedro también nos lo dice claramente. Todos los ángeles, todas las autoridades, todas las potestades, todo está bajo el poder de Jesús. Pero Jesús allí resucitado como hijo de hombre. ¿No les parece esto interesante, mis amados? como hijo de hombre, ya vamos terminando por el día de hoy, que quería rellenarlos de versículos. Jesús oficia u ofició como sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18, que es donde está todo, pero leemos desde el versículo 14. Leamos desde Hebreos 2, 14 en adelante. Dice, así que, porque aquí está toda la idea de lo que venimos hablando, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, lo que acabamos de leer en Filipenses, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, aleluya, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía, y miren este verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los tentados. ¿Dónde vemos algo más de esto? En Hebreos capítulo 8, verso 1. Ya vemos aquí en Hebreos capítulo 2 que él se hace semejante a nosotros en todo, dice, por cual debía ser en todo semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y ahora miren lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces sí nos damos cuenta que aún como sumo sacerdote, él ministró en el verdadero tabernáculo como hijo de hombre. ¿Por qué? Porque tenía que ir a presentar, no solo a oficiar como sumo sacerdote, sino a presentar su propia sangre, mis amados. La sangre que nos limpió a ti y a mí. En Hebreos capítulo 7, verso 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí viene hablando de él como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, porque del verso 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se acuerdan que en Romanos capítulo 8, cuando leímos que en el verso 33 que intercedía por nosotros, pues él está intercediendo en este momento por ti y por mí como sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos comprende, porque Él sabe de nuestra condición, porque Él tomó nuestra misma naturaleza humana. Y como humano, fue sumo sacerdote y experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Eso ya nosotros lo hemos leído en Hebreos capítulo 4, ¿recuerdan? Ese Hebreos capítulo 4 que tanto me ha gustado de esto. Yo di una enseñanza hace años sobre el trono de la gracia, que sé que le ayudó a muchos, y por eso me gusta siempre llegar a Hebreos capítulo 4, al verso 14. Y hoy toma mucho más sentido. Aquí nos hablan de él, nueva traducción viviente. Leamos la que es nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, nos está diciendo, Jesús, el Hijo de Dios, entró en el cielo, aferrémonos a lo que creemos. Pero ahora dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Lo reconocen como Hijo de Dios, pero al comprender nuestras debilidades, se está refiriendo a Él como sumo sacerdote, como lo acabamos de leer en los versos anteriores, siendo Hijo de Hombre. Y por eso dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, o a causa de lo anterior, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esto, desde el primer día que lo leí, me ministró muchísimo. Y si algunos de ustedes no han escuchado esta enseñanza, esa debe estar allá en la página de la iglesia que se llama El Trono de la Gracia. Ahí explico bastante sobre lo que es este texto de Hebreos capítulo 4. Pero ¿por qué me gusta? Porque me quita esa idea de como que Él lejos por allá y nosotros aquí pasándola. No, ahí dice claramente, nos comprende. Y esa palabra me gusta mucho, me comprende. Comprende mis debilidades. Y su gracia me acompaña. Su gracia me acompaña. A veces nosotros como que reaccionamos ante nuestras debilidades y nos sentimos a veces como tan solos. Y nos olvidamos que hay alguien al cual podemos acudir. Nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, como Hijo de Hombre, como sumo sacerdote. Y lo que ya leímos, para terminar ya nuestro tema, como Hijo de Hombre, Él regresará. Él ya no viene como Hijo de Dios. La primera vez vino como Hijo de Dios, ahora viene como Hijo de Hombre. Ya lo leímos en Mateo 26:64, pero leamos otros textos ahí en Mateo 24. En Mateo 24, él mismo siempre habla de su venida. Mateo 24:27, cuando dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en el verso 30, vuelve y lo dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué les parece entonces, mis amados hermanos, de nosotros saber que Él viene como Hijo del Hombre? Qué tremendo, ¿no? Esto es hermoso. Vamos a ver a este, según el texto de Hechos, capítulo 1, versículo 11, cuando dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y recuerde que entonces, cuando él resucitó, como les dije la vez pasada, cuando Jesús resucitó, resucitó con un cuerpo físico, pero espiritual. Así suene como extraño lo que le estoy diciendo. No. Jesús resucitó con un cuerpo que era físico, pero espiritual. ¿Por qué? Y de ese y con ese mismo cuerpo fue que ascendió a los cielos. Si ustedes van a Juan capítulo 20, ese Juan capítulo 20 nos habla ya de la resurrección de Jesús. Y nos habla de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Y podemos ver que después de su resurrección, Jesús, ¿cómo se apareció? Después en casa leen todo el capítulo porque es tremendo. Pero vamos a leer ahorita el verso 19 en adelante. Y con esto cerramos por el día de hoy. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, escuchen esto: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ojo, estaban las puertas cerradas. Y sin embargo Jesús se presenta delante de ellos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Pero, verso 24, Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, interesante, ¿no? Jesús resucitado apareció 8 días después, estuvo con ellos 8 días después, estaba otra vez sus discípulos, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Jesús, Hijo de hombre resucitado, sin embargo, tiene un cuerpo físico en el que se ven todavía las marcas de sus clavos, de su costado. Entonces es un cuerpo físico, pero a la vez espiritual, porque estando las puertas cerradas se aparecía en medio de ellos. Atravesaba las paredes, atravesaba las puertas. Ese es el cuerpo que te espera a ti y me espera a mí. Y yo creo que ni siquiera tendremos que esperar, mis amados. Sé que esto va a suceder porque es la condición del cuerpo glorioso. Pero esta es una de las señales, escuchen esto, esto es una de las señales que más se van a presentar en este tiempo en el mundo, mis amados. Se van a dar cuenta que nosotros vamos a empezar a experimentar lo que Felipe experimentó. Cuando abramos nuestro corazón para ser guiados por el Señor Jesús, recibe esto en tu espíritu. Cuando seamos guiados y seamos osados para depender del Señor, vamos a ser transpuestos, mis amados. Vamos a estar un día aquí en un lado y podemos ir de un momento a otro lado sin ir. Estamos yendo sin ir, como dicen. Estas son señales que van a pasar en este tiempo. Y acuérdense de lo que les estoy diciendo, muy pronto va a empezar esta señal a manifestarse en la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a empezar a escuchar testimonios y Dios quiera que nosotros mismos empecemos a experimentarlo. Y no es que sea algo nuevo, eso está en Hechos de los Apóstoles. Pero creo que forma parte de lo que Dios va a empezar a hacer en este tiempo, cuando no sé si todo se vaya a complicar por situaciones del mundo. Pero es algo que lo siento profundo en mi corazón. Me levanté hace como una semana pensando en esto, en que yo decía, esto va a empezar a suceder. ¿Y cómo lo sé? No sé, yo sé que esto va a empezar a suceder. Mayores cosas, y son cosas que ya sucedieron antes y que ya es hora de que empiecen a suceder con nosotros. Bien, mis amados, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Amén y amén. Los bendigo.